La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su programa Charlas de Café. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando por Radio Universidad y también a las que nos ven y escuchan por Facebook. Este día, el programa estará dedicado a una persona muy especial y muy querida por toda la sociedad de Colotlán, la maestra Anita de León Sánchez. Sus compañeras y amigas de Charlas de Café, queremos dedicarle unos pequeños pensamientos de cariño y de gratitud que estaremos leyendo durante el programa, así como vivencias, anécdotas y comentarios sobre su siempre grata compañía. Comenzamos, no sin antes recordarles los teléfonos 99-242-33, 01-800-701-99-99 y agradecer a nuestro director de cabina, Cristian, y a Ana Cristina Pinedo, también directora de este programa. Entonces, comenzamos. Rosita, si gustas comenzar con tu pensamiento o ustedes.
Sí, muy bien, cómo no. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estarnos sintonizando. Deseamos con todo nuestro corazón que Anita esté gozando de al lado de nuestro Señor y le mande fortaleza a su familia. El mencionar el nombre de Anita de León Sánchez es ostentar su paso por la vida como una persona de muchas cualidades, de moral íntegra, educada, recatada, de una gran sensibilidad. Su carta de presentación fue siempre la de toda una señora. Le damos paso a Lucita para que nos de la introducción también de su escrito sobre Anita.
Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues es obvio que sí estamos tristes, lloramos mucho, nos dolió en el alma la partida de esta finísima señora y mejor amiga. Quisimos hacerle este homenaje haciendo acopio de nuestro más profundo y grande sentir hacia ella. Por lo tanto, voy a empezar a leer el pensamiento que me tocó en suerte escribirle. Nunca me imaginé que un día hablaría de ti. Y te digo de ti sin menoscabo del respeto, porque soy consciente que has trascendido los muros imaginarios de la urbanidad. Es difícil en un pensamiento encapsular el concepto de la apreciación de tu personalidad, porque se multiplicaron en nuestro trato los detalles que me permitieron conocerte y valorarte. veces en silencio hablabas. Tu discreción y celo por conservar las formas se escapaba al aire para hablar de arte, pintura o música. Para exaltar la grandeza de los maestros que nosotros, aún conviviendo con ellos, no percibimos a plenitud. Ahí, la generosidad de tu corazón hablaba. Y era admirable cómo de la mano nos abrías las cortinas de los valores humanos que nos eran ajenos. Y, al fin, maestra, nos ilustrabas en los valores que son de nuestra tierra y que no conocemos. Sabías cómo hacer muchas cosas. Te animaba la pasión por lo bien hecho. Metódica y ordenada, siempre al día como buena esposa y ama de casa. Madre generosa y paciente. Linda abuela. Solícita hermana y excelente hija. Leal y fina amiga. Y en medio de esa discreción que fue tu baluarte, empezaste a caminar despacio por un camino del cual no se regresa jamás. Nos has bañado de tristeza y has abierto un gran vacío. Fue tan fugaz tu paso por mi vida que apenas atisbé por la ventana donde guardabas tus más hermosos pensamientos. Tu celo religioso sostén de tus horas más difíciles, tus muchos detalles de filantropía, tu cúmulo de conocimientos, siempre sin hacer alarde. Las lágrimas que tu partida me arrebató, sé que contigo las has llevado. Segura estoy que las has ordenado cual pedrería de diamantes al ceñir en tu frente la diadema de la amistad que entre nosotros has forjado. Llévate gustosa mi agradecimiento a la eternidad. Dilúyelo en el cielo para cada vez que anochezca voltear mis ojos a lo alto con la certeza que desde ahí me verás. Hasta siempre, Anita. Mayo 27 del 2019 en Colotlán, Jalisco.
Ay, pues muy bonito, Lucita. Muy felicidades, bonito. Muy bonito. Sí. Bueno, si gusta, maestra, yo quiero leer nada más el pequeño pensamiento y usted termina con esto. Sí, pues sí, yo, mis palabras son muy sencillas, pero con mucho cariño dedicado a la maestra Anita, de quien tengo muy gratos recuerdos por su manera de ser y de convivir con nosotros. Dicen que las personas solamente mueren cuando sus seres queridos y amigos las dejan de recordar. La maestra Anita fue una persona excepcional que siempre estará en nuestros recuerdos. Ahora ella pasa de vivir con nosotros a vivir en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. No creo que haya palabras adecuadas de consuelo en estos momentos para sus familiares y amigos. Pero pensemos en que tuvimos la oportunidad de compartir momentos maravillosos con una persona fantástica, bondadosa, altruista y generosa, inteligente y sobre todo amorosa, que nos dejó un gran ejemplo como ser humano y mujer. Sus amigas y compañeras estamos aquí para recordarla y rendirle un pequeño homenaje a su entrañable personalidad. Maestra Anita, reciba un cariñoso abrazo hasta el cielo. Gracias.
Qué linda, qué linda.
A propósito del cielo, yo me fijé en un detalle. Que aquí se los digo. El cielo le hace un último regalo, recogerla el 25 de mayo. La misma fecha en que fuese arrebatada la vida a una persona muy especial para Anita. De quien fue devota y por ser de Totatiche, sí. Jalisco, poblado muy querido por Anita, uh-huh. Con gratos recuerdos de su niñez, ¿verdad? Muy apreciado por ella. El ahora santo señor cura Cristóbal Magallanes.
Yo creo que es una fecha muy significativa para su familia, esta coincidencia, sí, que el cielo la recogiera justamente el día que le arrebataron la vida a su santo muy venerado por ella, tanto así que ella transmitió su devoción a sus hijos, a San Cristóbal. Y uno de sus nietos ya ver por segundo nombre de Cristóbal.
Cristóbal.
Sí.
Pues qué coincidencia tan bonita.
Sí, yo de inmediato me fijé en eso.
Y aparte, pues, este mayo es el mes de la Virgen.
El mes de la Virgen. Entonces, pero así, fíjate la coincidencia de ella tan devota de San Cristóbal y morir ese día.
Sí.
Por eso digo que es un regalo que
el cielo le dio.
Le hizo, sí. ¿Verdad?
Sí.
Maestra Carmelita.
Sí, gracias. Ay, pues seguimos con las pláticas, anécdotas, homenajes a la maestra Ana María de León Sánchez. Y pues la verdad que estamos pasando por momentos en los que deseamos emplear todo nuestro esfuerzo para adaptarnos y acostumbrarnos a su ausencia, que no va a ser fácil para nosotros. La gente nos ve y dirá, pues a lo mejor no sintieron nada, pero es muy difícil para nosotras como compañeras, como amigas, mi maestra, mi gran maestra, porque para mí fue mi gran maestra, como lo fueron todos mis maestros, sin dejar de mencionar a ninguno, ya los únicos que me quedarían, la maestra Estercita Vázquez y la maestra Laurita Sánchez. Son los únicos que ya me quedan, ya todos se me adelantaron, pero todo ha sido una tristeza de que se me hayan adelantado, se me hayan ido, y hasta no es hasta ahora donde siente uno que los quiere, que los respeta, sino que toda la vida ha sido un respeto tan bonito los que tuvimos la oportunidad de estar con ellos, sobre todo con la maestra Anita, que era tan hermosa en sus clases, llegaba con aquella lucidez, aquella juventud, aquella una sonrisa, no carcajada, sonrisa tan agradable para todos sus alumnos. La maestra Anita en la secundaria me impartió clases de inglés y de geografía. Y hace poco en alguna ocasión platicábamos y ella opinaba, dice, ¿qué tanto pude contribuir en la formación de todos ustedes? Si nuestros programas eran muy limitados. Le digo, maestra, no era necesario que tuvieran programas adecuados ni tan científicos. Con la preparación de ustedes y con la voluntad que usted tuvo para la formación, con eso nos hemos defendido en la vida. No es necesario que usted haya tenido maestrías y doctorados. La pura voluntad que tuvo, con eso nos bastó. Con eso nos ha sido suficiente.
Dejo
huella. Porque le pregunto, maestra, ¿conoce a usted alguno de sus alumnos que sea algún delincuente? Dice, no. Entonces, ahí está el resultado. Ahí está el resultado, maestra. Entonces, con la pura voluntad que usted tenía, con eso nos defendimos, nos hemos defendido en la vida. Recuerdo yo que ella siempre comenzaba una clase con mucha alegría, con mucha capacidad, con mucha organización, con aquella juventud que gozaba para entonces, porque cuando fue mi maestra era jovencita, todavía no se casaba, era una jovencita, pero una jovencita bien plantada culturalmente, porque tenía una preparación muy suficiente, muy enorme, grande, completa. Entonces, yo estuve siempre muy, muy atenta con ella. Fueron mis respetos todos mis maestros, y con ella nunca nos llamó la atención para reprocharnos, para regañarnos, para corregirnos, porque tampoco dimos motivo. No dimos motivo.
Eran muy bien portaditos ella, todos.
Y no era que fuéramos portaditos, sino que la organización de su clase no daba pauta para que nos levantáramos, para que gritáramos, para que opináramos cosas inadecuadas. No, porque ella llevaba su plan de trabajo bien elaborado. Entonces no tenía ni para qué llamarnos la atención, ni nosotros, ni para qué contestar mal. Era un respeto mutuo tan bonito. Ella tuvo un respeto tan grande, tan enorme para todos sus alumnos, como nosotros también tuvimos el respeto
para a la maestra.
Y para entonces, la maestra Clementina, su hermana, era su alumna. Era su alumna. Le rivalizaron algunas materias, porque para entonces los colegios no estaban incorporados a la Secretaría de Educación y era un problema. Ellas, cuando ya llegan aquí a Colotlán, ya llegan con una preparación amplísima, bastante amplia. Han sido unas personas muy cultas, han sido unas personas que no necesitan. No, pues toda la vida estudiaron. Sí. Toda la vida estudiaron, escribieron, sí. Seguimos en un momentito.
Sí, regresamos a Charlas de Café.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras Charlas de Café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Regresamos a Charlas de Café, no sin antes mencionarles que este fondo musical que acaban de escuchar de la Feria de las Flores era una de las canciones preferidas de la señora Anita. Y continuamos entonces con la maestra Carmelita.
Oh, muchas gracias. Les comentaba que era muy atenta con todos nosotros los alumnos, como nosotros también fuimos muy respetuosos con ella. Nunca nos llamó la atención, porque les decía, pues nosotros tampoco dimos motivos. Yo no era buena alumna, porque era muy inquieta, pero ella y todos mis maestros me inspiraban mucho respeto. En alguna ocasión me descubrió que alguien me ayudaba a hacer la tarea. Y también descubrió que yo a ese alguien también le ayudaba a hacer la tarea. Entonces un día nos dijo, a ver, vengan los dos. Y ya fuimos y dice, miren, está bien el trabajo que hacen. Sí. Y yo creo que algo nos quería decir, pero ya nomás nos dijo, ay muchachos, bueno, está bien su trabajo. ya como diciendo, pues todos no tuvieron remedio.
La llamada.
Sí, sí. No tuvieron remedio. No tuvieron remedio, entonces está bien su trabajo. Bueno, nunca nos regañó por nada, nunca tuvo quejas, yo creo que de nosotros, o seguía el respeto. Últimamente nos llamábamos con frecuencia por la investigación del personaje importante del cual vamos a escribir un tiempecito más, y nunca me comentó que tuviera algún malestar. Cuando la maestra Clemen dice que va a citas médicas, yo me sobresalté fuerte, dije, pues, ¿de qué? Y me dio pena, nunca pregunté qué padecía, qué tenía, nunca pues yo me quedaba, yo pensaba, bueno, ¿por qué sus citas médicas y por qué tan frecuente? Y yo la veía, pues ya ve que ahí se sentaba, sí. Y yo la veía bien risueña, la recuerdo mucho porque ella, para contar una charra, una anécdota de risa, primero ella se reía, sí. Y se reía, y pues ya cuando nos contaba la daño, nosotros ya nos habíamos reído junto con ella. Entonces, cuando dice la maestra Clemen que ella estaba yendo a citas médicas, pues yo me sorprendí mucho, pues yo no la veía, no lo notaba, pero nunca lo disimuló muy bien su enfermedad, porque no... Pues ahora ya sé que la señora Anita ya está bien, ya no tiene molestias, está contenta porque Dios la recibió con los brazos abiertos. Pero ahora las personas que me escuchan, explíqueme a alguien cómo le hago para acostumbrarme a no verla. En este programa de charlas de café. Gracias y disculpen, pero me ganó el sentimiento.
Maestra.
Es comprensible.
Yo creo que a todas nos ganó. Se hace un nudo en la garganta, sí, es cierto.
Es que va a ser muy difícil no tenerla aquí. No. Va a ser muy difícil no sé hasta cuándo nos iremos a acostumbrar. ¿Cómo le haremos? ¿Qué necesitamos? La llevaremos en nuestro corazón, porque aquí la tenemos. Pero nuestra la ausencia va a complicársenos.
Sí, así es. Y tuvimos la oportunidad de convivir nuevamente con ella desde que empezamos, pues, a hacer nuestros sencillos escritos para el libro que nos invitaron a llevar a cabo, pues a nuestra manera, por mi parte, sin ninguna preparación para escribir, ni mucho menos. Todas lo narramos de acuerdo a nuestra sensibilidad, por decirlo así. Y la empezamos a frecuentar más todas.
Más sí, todas.
¿Verdad?
Sí.
Y sí. Después que nos invitan aquí a charlas de café, pues nos pasa lo mismo. Uh-huh. ¿Verdad?
Yo desconocía de ella que era, que fuera escritora, que fuera poeta, que había sido modista, que yo le veía tanta cualidad, pero yo desconocía de su vida muchísimas cosas. Lo que sí notaba los últimos años, que ya convivimos más de cerca con ella, porque me alejé de con ella por mi trabajo. Entonces duramos muchos años de no frecuentarnos, pero ahora que lo empezamos a hacer, entonces yo decía, ¿cómo? Yo no empecé a notar en ella que es muy defensora de Victoriano Huerta. Ah, Victoriano Huerta lo defendía, pero con todo su amor.
Como buena colotlense.
Sí, le digo una.
Que debemos de ser todos.
Hasta, ¿sí?, le decía, no, maestra, usted es de las mías. Le digo, sí, yo también soy defensora, sí, de Victoriano Huerta. Sí. Luego muy, muy bien ilustrada, bien sabida de toda la Revolución Cristera.
Ah, sí.
De la revolución. Y no se la iba a inventar, sino que ella, de cerquita, sí, con sus familiares, vivió? Los estragos, sí, sí, de esa ingrata guerra cristera.
¿Su abuelo?
Sí.
¿Su abuelo?
Sí, tuvo, uh-huh, que... Entonces ella estaba bien enterada. Sí. Qué bueno que ahorita platicaban que coincidió mucho con el señor Meyer, sí, pero ustedes ahorita mencionaban a otra persona, sí, que esa persona no, que piensa esta persona que solamente en Los Altos se dio la guerra cristera, y no el movimiento cristero.
Rosita, si gustas comentar lo que tú tienes.
Bueno, sí,
¿verdad?
Sí, muy bien, miren.
Y ya luego leemos las llamadas que tenemos.
Sí, muy bien. Les quiero platicar un poquito sobre la niñez de Anita. Nuestros padres se casaron el mismo año y vivieron unos enfrente de los otros. Tuvieron mis papás sus tres primeros hijos de las edades de sus tres hijas.
mi hermano el mayor de Melín, mi hermano Luis de Anita y yo unos meses mayor que Clemen. Pero los tres hijos de mis papás y las tres hijas que tuvieron doña Clemen y don Manuel, pues de las mismas edades y unos frente a otras. Y las mamás fueron amigas entrañables. Mi mamá y doña Clemen se quisieron muchísimo. Y ellas nos enseñaron a querernos nosotros también. De jugar, de convivir con ellas. Por ejemplo, cuando fue mamá doña Clemen de Melín, porque nació unos días antes que mi hermano. Al nacer mi hermano, ella ya, doña Clemen, ya tenía experiencia por unos días de ser mamá. Y mi mamá, pues, acababa de dar a luz a mi hermano. Y entonces doña Clemen lo bañó. Ella fue la que dijo, yo te lo baño, ¿verdad? Uh-huh. Y así vivieron muy de cerca muchas cosas que les pasaron. A la vez, las hijas conmigo, que yo era la mayor de las mujeres, jugábamos ahí en casa de ellas, lo recuerdo muy bien, que la escuelita, que al teatro, que nos ponían bailables, y las maestras, ya desde entonces se notaba que Anita tenía mucha aptitud para maestra, ella y Melín, porque ellas eran nuestras maestras. Uh-huh. Y si era una obra de teatro, un bailable, ellas nos enseñaban los pasos, los bailables, y luego andaban buscándole a doña Clemen lo que tuvieran por ahí o de ellas para juarearnos. ¿Sí? A Clemen y a mí. Sí, nos hacían los atuendos y nos pintaban, ¿eh? ¿Cómo quedaríamos que ellas nos veían y se soltaban la risa? Con eso les cuento todo. Nos veían a Clemen y a mí, se soltaban la risa. Pero ellas eran las maestras. No, pues, con nuestras chapitas como huicholitas, yo creo.
En fin. Todas pequeñas, todas.
Sí, claro.
¿Qué edad, entre qué edades fluctuarían sus...?
Melín, 4 años mayor que yo. Anita, 2. Y yo unos meses mayor que Clemen.
Casi pues de un...
Sí. Iban las dos familias a la par, más o menos, de hijos y de edades de los hijos, ¿verdad? Bueno, como les digo, pues mostró su vocación desde muy chiquita como maestra. Y también, como dijo hace un ratito Carmelita, como modista, porque a los 11 años... se hizo su primer vestido ella, de ver a su mamá. Nuestras mamás cosían empíricas, ¿verdad? Totalmente. Ahí como veían y como podían, hacían la ropa ellas. Uh-huh. Nos hacían ropa, ¿verdad? Y ella, de ver a su mamá y a su tía Lupe, ¿verdad? También aprendió a bordar. Y una anécdota muy curiosa que me platicó Clemen es que con frecuencia se picaba los dedos Anita, porque estaba muy chiquita cuando empezó a agarrarle la máquina a su mamá, y paradita, porque no alcanzaba a sentarse y a darle al pedal. Entonces, paradita, se ponía a coser ella, ¿verdad? Y se agarraba los dedos. Y le digo yo a Clemen, a mí me pasó lo mismo, también me piqué el benzarte en una aguja, en un dedo. Lo tengo muy, muy presente eso. Y desde entonces ella ya era... que le gustaba mucho la costura. Otro dato muy, muy gracioso que me comentó Clemen fue que, si ustedes recuerdan, las almohadas de antes de nuestras casas eran de lana, ¿verdad? Uh-huh. Y la estaban preparando, la lana, para ir lavando las fundas y todo. Mientras que lavaban las fundas, mientras que variaban la lana, la funda ya limpia la agarró Anita, hizo 11 almohaditas de una y las llenó. Cuando fue su mamá a llenar las almohadas, pues ya faltaba una. Y vamos a corte, regresamos en un momentito para seguirles contando anécdotas de Anita que serán inolvidables para muchos de nosotros.
Eso ya está.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Corta esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Oye, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga.
Vamos a charlas de café. Queremos agradecer a las personas que nos han hecho favor de llamar. Agradecemos con mucho cariño a Juan Carlos Macías de León, Héctor Macías, Mane Pinedo, Gabriela Pinedo, Alberto Macías de León, Manuel Sánchez, Araceli Rodríguez Torres, Edmundo Olague, María Concepción Ortega Márquez, Ramón Pérez, Rosario Lares Grano, Alma Azucena Salamanca, Connie Ruiz Ortega, Verónica Macías de León, Claudia Elena Pérez Montero, Alicia Nava, César Eduardo Macías Rodríguez, Jaime Serrano, María Concepción Pinedo M, Susi Pacheco, Elsa Uribe Sánchez, Chilo Vázquez Granados, Alejandra Murillo, Esteban Solano, José Antonio Pérez nos dice un saludo para todas, felicidades por el programa. Recuerdo mucho a la maestra Anita porque con ella trabajaba Alejandrina y salió de ahí para casarse conmigo. Muchas gracias a todos los que nos han llamado. Lucita, si gustas de leer la otra lista.
De la misma manera, agradecemos su gentileza al enviarnos sus saludos a Gabriel Ruiz, Pablo Díaz, Amelia Martínez de Santiago, Prieta, Alberto Macías Montañez. Juan Carlos Macías de León nos dice: saludos con mucho respeto para la maestra Carmen Carrillo, la señora Rosita Sánchez, Lucy Vázquez y Lucita de Santiago, tal como mi mamá les llamaba. Estamos mi papá, mis hermanas Verónica y Ana María, mi hermano Jorge, mi sobrino Héctor y su servidor, reunidos en casa, viendo y escuchando el programa. Muy agradecidos por el programa. De igual manera, para Ana Cristina Pinedo, les enviamos un afectuoso saludo. Pues muy agradecidas por mi parte. Me atribuyo la idea de que todas nos da gusto escuchar esta.
Muchas gracias.
Este comentario.
Este comentario, esta recepción de saludos. Qué bonito. Bueno, Calli, gracias. También tenemos el saludo afectuoso de Miri Monroy Rodríguez, Rayito Sánchez Vega. Alberto Macías nos dice: muy bonito programa de homenaje a mi tía Anita, que en paz descanse. Esperemos en Dios que así sea, maestro Beto. Rubén Cárdenas, saludos para Lucy y para doña Lucita. Gracias, Rubencito, muy gracias. Amable. A su carrera, María de Jesús Rodríguez Becerra.
Gracias, hijo.
José A. Antonio Nava, yo creo. Alberto Nava, Viviana García, Felipe Velázquez, Óscar Córdoba Salazar, Tere Saldaña y Alberto Macías de León dice: gracias, grandes señoras, las cuatro. Ay, inocente. Muchas por este gracias. Homenaje a mi mamá. Dios les pague. No, ella merece más que esto porque era una gran señora, una gran amiga y una gran compañera.
Lo que humildemente podemos llevar a cabo.
Es mínimo lo que estamos haciendo.
Lo que podemos hacer.
Tenemos otro saludo también de Val Carrillo y de Martita Parra. Pues muy amables, muy gentiles de su
muchas
parte.
Muchas gracias.
Y tenemos otra pequeña bueno que se une.
De llamadas que también agradecemos a Guillermo Vázquez Felgueres, Lucelena Valdés, Salvador Pérez Navarro, Nata, Octavio Ayón Díaz, Sergio Eduardo Pinedo, Eliseo Navarro Ortega, Gabriel Solano Pérez, Belén Díaz, Asdanel Pérez, Raúl González, Juan Antonio Figueroa, Patricia Robles Castañeda, saludos señoras, gracias, Alberto Macías Rodríguez, Diego León, Rosa Gordiano, Maurilio Cárdenas, Mera Campos, Nico Gándara y Óscar Huizar de León. Muchas gracias por sus llamadas. Y continuamos, Rosita, para que nos termines de platicar.
Muy bien, bueno, les voy a seguir compartiendo anécdotas que yo recordaba y que otras me hizo el favor, Clemen, de compartirlas para hacérselas llegar a ustedes. Les decía de las almohaditas, que de una funda ella hizo 11 para llenar las almohaditas con la lana, para sus muñecas eran esas almohadas. Era ella muy inquieta siempre de aprender, tenía hambre de aprender siempre. Viendo a su tía Lupe bordar, ella empezó también a bordar. Que se las llevaron al rancho en unas vacaciones. Y su tía Lupe se llevó su máquina de bordar. Pero en las mañanas, pues, se levantaba la tía Lupe Campos. Uh-huh. A hacer el trabajo del rancho, que ordeñar vacas, que todo eso. Uh-huh. Y Anita se levantaba y bordaba lo que ella había visto que su tía Lupe estaba haciendo. Sobre el bordado de la tía Lupe, ¿eh? Claro que después tía Lupe llegaba a tratar de arreglar lo que Anita ya había bordado. Pero fíjense ya la inteligencia y la facilidad de ella.
El interés de querer aprender.
De querer aprender y de querer hacer todo.
Sí.
Les decía hace un ratito cuando dijo Carmelita que le gustaba mucho coser, les digo, sí, me decía Clemen que a los 11 años se hizo un vestido ella y le quedó bien. Entonces ya, a partir de allí, les hacía a las hermanas también, no nomás a ella. Ya habrán escuchado también que cuando era reina de los charros, en la noche se ponía a coser en su cuarto, hacía toda la noche su vestido, su traje, lo que fuera. Y otro día en la mañana se lo ponía para el desfile.
A mí me tocó verla en una ocasión, varias ocasiones con sus trajes, pero en una ocasión me tocó verla como todos los charros iban a su casa. Y ahí, de allí la recogía.
Así era.
No, que ahora la reina se va solita.
Se va sola y sola.
Sí. Sin sola no, se regresa. No. Aquello era muy bonito.
Sí,
yo me recuerdo que iban todos los charros y ella ya estaba lista en la puerta de su casa. Esperando y de allí ellos la subían. Sí. Ellos la subían, no que ahora hay que poner una silla y darle vuelta al... No. Para entonces la subían con toda la atención. Con aquella elegancia. Con aquella elegancia que a mí me tocó ver. Lo mismo me tocó ver su boda. Su boda como atravesó el jardín con aquella elegancia. Y ella radiante de alegría y de juventud todavía.
Bueno, sí, muy bonita.
Pues bonita, se conservó con...
Sí, muy bien.
Muy bien, todo el tiempo.
Siempre muy bien. Bueno, pues a mí me tocó el honor, sobre todo el honor de ser su madrina en bodas de plata y bodas de oro. Porque mi marido fue padrino desde el...
Primer matrimonio.
Desde el matrimonio, sí. Él y una de sus hermanas. Cuando fueron las bodas de plata... Nos invitaron a los dos, a las bodas de oro también, nos tocó ser sus padrinos, pues para nosotros fue un honor muy grande, sobre todo porque yo siempre he recordado...
Acompañar a la amiga cariño, de toda la vida.
El cariño que nuestras mamás nos enseñaron a tenernos.
Y el respeto.
Todo a la vez. Bueno, pues por último les quiero compartir otra anécdota. No éramos muy dadas a las muñecas, no tanto.
¿Verdad? ¿Y a los muñecos? ¿Qué tal?
No, de chiquitas no. No, todavía no teníamos sarampión.
No tenían la edad.
No teníamos edad. Bueno, pues un día le dice Anita a Clemen, oye, yo quiero que tu muñeca Carmelita
haga la primera comunión, ¿cómo ves? Pues que sí, le dijo Clem. Se llamaba Carmelita porque una tía mía, Carmelita Ortega, era madrina de Anita. Y a Clem le gustaba mucho, veía a mi tía Carmelita ahí con su mamá y con mi madrina de Anita, pues se le hacía bonita la señora, en fin, y le quiso poner Carmelita su muñeca por mi tía. Así que Carmelita iba a ser la primera comunión. Pues le hicieron su vestido de primera comunión, le hizo su reclinatorio, su vela, todo a la muñeca. Y allí duró una semana todo eso, evento de la primera comunión de Carmelita. Vean lo detallista que fue toda
siempre
su
fue así.
Vida.
Sí, siempre fue así.
Muy
creativa.
Muy creativa.
Mandé. Que le habían inculcado también, ahí sí, se reflejaban sus valores.
Sí, sí, sí. Y su hambre de ella de aprender, de saber y de hacer todo, ¿verdad? Porque a temprana edad ya sabía hacer todas esas cosas. Sí. Carmelita, ¿qué más nos comparte? O Lucita, ¿quién tiene?
Ah, yo les quiero compartir que yo no sé si fue antes, no, sí, tuvo que haber sido antes de que yo me atreviera a escribir las memorias de su abuelito, que empecé a frecuentarla y a consultarle. Porque a veces Clemens iba a la escuela y yo en ese rato pues se me ocurría escribir acerca de don Herminio Sánchez como jefe cristero de la región. Ya para esto a mí se me había ocurrido también incursionar en la composición de un corrido y que fue de su total agrado de ellas. Entonces, cuando me atreví a hacer la pequeña reseña de la vida de don Herminio, pues tenía que documentarme y le hablaba. Entonces a mí se me grabó mucho, mucho, me entristeció demasiado, también sufrí mucho yo con eso, porque dice que cuando mataron a su abuelito, su mamá, su abuelita, su esposa de don Herminio, se había ido a esconder a un rancho cercano que se llama la hacienda de qué, ay, se me fue el nombre, pero allí duró escondida junto con otras personas, otros señores que también los andaban buscando para fusilarlos, y don Herminio le dijo, vete, y que le dijo ella, pero ¿cómo te voy a dejar de ahí de la casa de las tarjeas? Y que le dijo, yo me reúno contigo, dijo, al cabo esta lucha la vamos a ganar.
Ganar pronto.
Vamos a ganar esto y yo te alcanzo, vete con mis hijos. Y entonces dice que su mamá era la hija mayor. Y que ella los detalles que vivió de la muerte de su abuelito, los vivió a través del sufrimiento de su mamá. Porque la señora, el día que mataron a su esposo, iba a enviarle a su esposo, don Herminio, 2 burros cargados de naranjas y de cañas, de ahí de las atarjeas. Pero como se vino la confrontación entre los federales, pues ya no fue posible que nadie fuera a llevarle el cargamento. Entonces, cuando el señor que se lo iba a llevar pudo ir, fue hasta 2 días después, que fue cuando se enteró por ese conducto de que su esposo estaba muerto. Y dice que desde entonces se le hizo a su mamá, a doña Clementina, se le hizo un trauma de que por qué Dios había permitido que su padre muriera en esas circunstancias, si ya había dado su vida por él, por su fe. Pero dice que fue tanto el trauma que ya grande, ya casada, tanto Anita como pues me imagino que las tres, la veían que puso un reclinatorio en su casa y ahí enfrente de la foto de don Herminio lloraba. Lloraba porque nunca se resignó a la idea de que hubiese muerto y escondido y fugándose, de que lo querían fusilar, de todas maneras lo habían matado, y ellas no lo vieron, que ellas querían haberle llorado y haberlo visto sepultado para ir pues a dar ahí su duelo. Y dice que esa fe tan inamovible de su madre las llevó a ellas también a ser siempre así. Mujeres.
Por eso ese gran amor que han reflejado ellas siempre en festejar, en conmemorar
no festejar, conmemorar. Conmemorar ese acontecimiento siempre que he tenido.
De
tener el rancho tan bonito.
Sí.
¿Seguimos con la plática enseguida?
Sí, cómo no, vamos a un corte. Sí.
Y regresamos a Charlas de Café.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Regresamos a Charlas de Café. Volvemos a recordarles que esta música que acaban de escuchar pues era una de las preferidas melodías de la señora Anita.
Y vaya, un abrazo hasta el cielo con esta melodía.
Sí.
Seguimos con los saludos que agradecemos mucho de Pinedo Sánchez Irma, Manuel Mesa, Jessica Noemí Camacho Soriano, Alberto Macías Rodríguez. Mi abuelita en los corazones y la memoria de todos nosotros. Gracias a XHUGC de Colotlán, Jaime Ulloa, Luis Martínez Medina, Carlos Uriel Macías Montañez. Muy buenos recuerdos de mi tía Anita. Yolanda Márquez, saludos muchachas, me han hecho recordar muchas cosas. También fue mi maestra en la secundaria, mi madrina de bodas. Seguimos conviviendo durante muchos años y tuvimos una bonita amistad. Felicidades, compañeras, por tan sentido programa. Luz Elena Valdés, saludos, señoras lindas. Ana Laura Narro, qué bonito detalle para honrar la memoria de doña Anita, una gran señora, al igual que ustedes. Gracias. Que ustedes cuatro. Excelente gracias. Trabajo.
Gracias.
Un saludo desde gracias. Chicago. Gracias, Ana Laura. Yo recuerdo que fuiste su vecina, tu mamá sí. Carmelita, muy amiga de Anita, sí. El tiempo que vivieron
ahí
aquí.
Ahí vivieron.
Lo recuerdo pues, perfecto.
Sí.
Donde vive Pepe de León, ¿verdad?
Sí, exactamente. Ahí vivían ellos. Maura Macías Montañez, Verónica Macías de León, inmensamente agradecida.
Verónica Macías de León, inmensamente agradecida. Saludos, maestra Carmen, Lucy Vázquez, Lucita de Santiago y mi madrina Rosita. Gracias, Vero, por tus palabras. Pepe López Macías, Araceli Ledesma, Ildelis Herrera Gutiérrez, Braulio G. Sánchez, Jaime Dávila, Félix Guizar Valdés y Sonia Márquez. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Y continuamos entonces con el programa. Vamos a seguir recordando, Lucita, estabas platicando.
Sí, de cómo yo me hice a la idea de por qué ella tenía una fe tan acendrada. Y ahora que se va y que nos deja y que supimos de sus últimos días, estoy convencida plenamente de que esa fe fue la que la ayudó a tolerar tanto dolor. Porque también tengo entendido que le preguntaban, ¿cómo está? Bien, decía ella, bien. Y sabemos por versiones de que ese cáncer es extremadamente doloroso. Y ella nunca se quejó.
No, el día que yo la visité, un poquito antes de su gravedad, me dijo que la doctora que estaba viendo le había dicho de una manera tan bonita su enfermedad, que se la había hecho sentir menos agresiva, menos dolorosa. Con una... No se quejó en ningún momento que estuve yo. En ningún momento. Acostadita, luego se sentó un ratito y no le hice muy larga la visita. Estábamos platicando muy a gusto, como le dije, pero me voy porque no quiero cansarte. Ella no mostró en ningún momento cansancio ni dolor admirable, sí, de verdad.
Muy valiente.
Sí, muy valiente, muy fuerte, sí, para sobrellevar esa enfermedad que
es dolorosa,
que es tan agresiva, tan dolorosa.
Y tan triste.
Que yo nomás digo, Dios mío, no me dejes llegar a esto.
Nos reduce a la nada.
Así es.
Yo tuve la satisfacción de estar con ella en varias ocasiones. Y ahora recuerdo tan bonito cuántas veces pude decirle que la quería, que le agradecía todo lo que había hecho en mi vida y que lo que yo tengo, lo que pude hacer, fue en base a ella y a todos mis demás maestros, que tanto recuerdo tan bonito tengo, desde mis maestros de la primaria hasta los últimos de maestría. Mis recuerdos tan bonitos, y muy en especialmente para la maestra Anita, que tuve la oportunidad de tenerla enfrente para decirle cuánto la quería. Y qué bueno que tengamos esa oportunidad en vida de decirnos cuánto nos queremos y cuánto nos extrañamos.
Así es,
así es, eso así es lo bonito.
Sí.
De saber aprovechar las oportunidades que la vida nos da,
que nos da,
porque muchas veces por que los sentimientos nos ganan, como ahorita que estaba yo leyendo, sí, que te lo pasé, sí, Lucy, sí, Rosita, no pude seguir, ¿no?
Seguir leyendo.
Sí, pero es. Qué bonito tener, saber decir y aprovechar la oportunidad para disfrutar a las personas.
Sí, 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 yo tengo muy bonitos recuerdos de la maestra Anita, porque siempre fue muy generosa, nunca fue una persona egoísta, que se guardara toda esa información que ella tenía, toda esa cultura que ella tenía, siempre estaba dispuesta a compartirla. Entonces, desde que yo estaba en Casa de Cultura y que andaba haciendo investigaciones para hacer un inventario de atractivos culturales de Colotlán, igual cuando estuve de cronista, muchas veces acudía a ella, porque yo sabía que ella tenía mucha información, porque le gustaba mucho la historia,
sí,
y se dedicaba a investigar. Y entonces, cuando yo le preguntaba a mis hermanas, sobre todo a mi hermana Esther, ¿dónde podré encontrar este dato?, ella siempre me decía, ve con Anita. Y entonces yo acudía con ella, y siempre con tan buena disposición, que me daba el pase a su casa y me pasaba a la sala y me empezaba a sacar libros y escritos que ella tenía, que siempre estuvo dispuesta a compartir, y es algo que no toda la gente hace.
Exacto.
Yo le agradezco muchísimo toda su bondad y su generosidad, porque siempre me apoyó en eso, en andar investigando, y platicábamos muy a gusto, porque también a ella le interesaba mucho investigar sobre la historia de Colotlán y que sobre la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, y me preguntaba, porque hicimos una investigación sobre eso, y ella le gustaba, y ya le enseñaba yo fotos y luego ya me las compartía. Entonces los recuerdos que tengo de la maestra Anita pues son muy bonitos, muy gratos, y de mucho agradecimiento por su generosidad y siempre su buena disposición para apoyar a los demás.
Porque era maestra.
Era maestra, sí. Y entonces, pues ella con gusto compartía sus conocimientos.
Pues cada uno de nosotros vamos a conservar y a llevar con nosotros siempre un grato recuerdo de ella, en diferentes aspectos, sí, como maestra, como amiga, como compañera, yo como familiar también, porque era mi familiar. Les digo, nuestras raíces, el tronco de nuestra raíz es el mismo, el de ella y el mío, y siempre me enseñaba fotos también, así como dices tú, de nuestros familiares.
Sí, fíjate, tenía muchos álbumes y empezaba, sí, y me enseñaba muchas fotografías. Cuando estaba haciendo la investigación de los festejos del cuarto centenario, pues ella tenía mucho, y todas las fotos de Vero cuando fue reina, y ella me pasó mucha información, al igual que tú y Daniel, Rosita.
A propósito de Vero, ¿el vestido es verdad que ella lo hizo?
No, ellas lo mandaron a hacer a Guadalajara, no, pero el
diseño, ¿verdad?
El diseño, Clemen le dio la idea a Anita, y Anita ya lo diseñó, y llevaron el diseño a Guadalajara, pero
precioso.
Ellas lo bordaron, ¿eh?
Sí, precioso.
Tata, Clemen, Anita, pues se pasaban las horas bordando el vestido que les quedó.
Está muy
emblemático,
muy bonito,
para lo que se festejaba,
bonito,
¿verdad?
Para la familia de la maestra Anita, yo quiero expresarle lo siguiente antes de retirarme. Ya nos escucharon, muchachos, ya nos están escuchando, ya escucharon las opiniones y los comentarios de mis compañeras. Y esto debe enorgullecerles, muchachos. Esto los debe tranquilizar un poquito más. Y esto es para ustedes una gran muestra. Y no solamente para ustedes, sino para mí, que fue mi gran maestra. Gracias.
Gracias. Un abrazo hasta el cielo con todo nuestro cariño.
Lucita.
Pues yo les voy a decir, ya porque ya nos vamos a retirar, quisiéramos que este programa se prolongara otra hora, pero es imposible. Nos quedaron muchas anécdotas, sí. Y pues Dios permita y haya oportunidad de continuar. Pero por lo pronto, a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos. Fue un don de Dios tener una madre, una abuela, don Pedrito, haber tenido una esposa así como compañera de vida, que lo ha hecho sentir orgulloso hasta sus últimos días por sus hijos tan bien formados, tan hombres, tan lindas mujeres, y por sus nietos tan hermosos y tan llenos de vida. Que Dios nuestro Señor les siga dando la resignación que necesitan para que acaricien en su corazón hasta el último instante de su vida el recuerdo de esta mujer tan bella interiormente hablando.
Bueno, también queremos leer las últimas llamadas que nos han hecho. Agradecemos a María Guadalupe Gálvez, Elizabeth Ábalos Díaz, Mónica Sáenz Macías, qué bonitos recuerdos. Ramiro Muñoz, Anabel Pérez Pinedo, Candy Pinedo Cárdenas, Connie García, muy bonito detalle de estar recordando a doña Anita, tengo muy buenos recuerdos de ella. Además de que aprovechaba la ocasión para enseñarme siempre algo nuevo, y lo que tengo muy presente es que a cada rato me hacía la observación de la palabra y su significado de guardar y aguardar. También agradecemos a Rosa María Valdés Holguín, Iris Anaí Belca Domínguez Gaeta, Castro Martínez, Carla Cárdenas, Francisco Miramontes, Luis Gabriel Macías Montañez, Andrés Eduardo del Real Ulloa, Elisa Raigosa, José Márquez, Sandra Hernández, Anabel Robles, Jess Sandoval, Fabián García Medina, Litzuli Quiñones. Muchísimas gracias a todos los que llamaron. Delia Angélica Bernal, Ana Cristina, Anita con su partida nos deja un gran vacío en el corazón, pero también un gran legado. Creo que los colotlenses quedamos debiéndole el título de cronista de nuestra ciudad porque realmente lo merecía. Un abrazo para su familia. Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias.
Y a sus hijos, pues agradecerles.
Gracias a los que nos escucharon
y
gracias a mis compañeras.
Muy bonito que estén.
Y gracias a la maestra, sí. Anita, porque como ya lo ha dicho la última persona que nos mandó el mensaje, ella nos dejó un legado.
Nos dejó un legado y pues deben sentirse orgullosos toda su familia y recordarla con mucho cariño, igual que nosotros, así la recordaremos siempre. Muchas gracias.
Adiós.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.